Cada vida humana es un don de Dios, llamada a la vocación asombrosa de participar de la vida y de la felicidad de Dios.
Santa María, Madre del Amor, que adoraste en tus brazos a tu Hijo Jesús, toca el corazón de cada hombre y cada mujer, y pide a Dios que salve.
Por eso en Radio María te invitamos a escuchar Travesía por la Vida, un canto a la vida en el que descubriremos juntos la maravilla de ser hijos de Dios.
Santa María, Madre del Amor.
Hola amigos, buenas noches. Bienvenidos acá a Travesía por la Vida. Estamos Marta y yo, Elio, nuevamente con ustedes para tratar ese tema, como ya se anunció, el divorcio rápido, que desarrollaremos en el segundo segmento. Vamos a empezar, como es de costumbre, con las noticias que engloban ese tema de la vida y de la bioética a nivel nacional e internacional. Y para empezar, recordaremos una frase que pertenece a Escrivá de Balaguer, santo ya. Dice así: si queréis actuar a toda hora como señores de vosotros mismos, os aconsejo que pongáis un empeño muy grande en estar desprendidos de todo, sin miedo, sin temores ni recelos. Después, al atender y al cumplir vuestras obligaciones personales, familiares, emplead los medios terrenos, honestos, con rectitud, pensando en el servicio a Dios, a la iglesia, a los vuestros, a vuestra tarea profesional, a vuestro país, a la humanidad entera. Mirad que lo importante no se concreta en la materialidad de poseer esto o de carecer de lo otro, sino en conducirse de acuerdo con la verdad que nos enseña nuestra fe cristiana. Los bienes creados son sólo eso, medios. Por lo tanto, rechazad el espejuelo de considerarlos como algo definitivo. Qué importante esa frase, ¿no, Marta? ¿Cómo estás?
Sí, buenas noches. Buenas noches, radio oyentes, ¿cómo están? Nosotros, como todos los primeros miércoles de cada mes, acá estamos con ustedes.
Muy bien, amigos, hacemos una pausa y regresamos al segundo segmento.
Amniocentesis. Temas del Dr. John Wilkie. Está embarazada. Su doctor pide se haga un examen del fluido alrededor del bebé. Pide una amniocentesis. Usted no tiene la menor intención de abortar, aun cuando el bebé pueda ser anormal. Usted sabe que estos exámenes producen la muerte al 1% de bebés. Usted se opone. Su médico insiste. ¿Qué hacer? Pídale que anote en su registro médico que él insistió en hacer el examen. Lea usted el registro médico. Escriba que usted se rehusó. Que firme un testigo. ¿Qué cree? Él desistirá porque el examen era para protegerse él de una posible demanda suya en caso de tener un niño anormal. Él no insistirá más porque su principal razón del examen era protegerse él. Así nos dice el Dr. John Wilkie.
Bueno amigos, estamos en Travesía por la Vida. El tema de esta noche es un tema complicado de analizar, ¿no? Es un tema que en realidad complica a su vez la realidad de la familia, que ya tan atacada está. Así como se ofrece comida rápida, fast food y todo rápido, pues los inventores de la cultura de la muerte y de la antifamilia y etcétera, pues nos ofrecen ahora un producto nuevo, el divorcio rápido, ¿no? Qué contrastante con lo que tú mencionabas en el primer segmento, que el Papa llama pues a la unión familiar, ¿no? Y dice que la familia, por su solidez y estabilidad, beneficia a la iglesia y a la sociedad. El Papa dice solidez y estabilidad. pero esa solidez y esa estabilidad en las familias en ese tiempo ya solo lo exige la iglesia. Si nosotros reflexionamos, mira, los medios de comunicación no les importa si la familia es sólida o estable. Por el contrario, en sus programas nacionales o importados, en sus chistes, en sus noticias y en todo, lo que promueven es una familia no sólida y una familia inestable, ¿no? Si tú ves lo que están haciendo en el Congreso, los debates, etcétera, estos padres, mal llamados padres, ¿no? Estos padrastros de la sociedad del Perú que están en el Congreso, pues están luchando justamente por lo contrario, para que las familias cada vez sean menos sólidas y menos estables, ¿no?
Claro, y aparte es muy fácil decir, bueno, vamos a dar una ley del divorcio rápido y no importa, tú te casas, te equivocas, no te gusta, te peleas, no lo necesitas, no te satisface, no te conviene, bueno, pues entonces simplemente me divorcio y la ley me va a ayudar a eso. Entonces, ¿de qué estamos hablando, señores? No sé, ¿ustedes qué opinan? Creo que tenemos una llamada. Buenas noches.
Buenas noches. Mire, esto es lo del divorcio rápido.
Sí. ¿Sabe qué pasa? Tu nombre, discúlpame, hermano.
Mi nombre es Jorge Carvajal.
Jorge, ¿cómo estás? Sí, te escuchamos, Jorge.
Vea, lo terrible es que cómo es posible que el gobierno proponga esas cosas, esas ideas, esas teorías, esas filosofías. Sí, pues. Y piensa que el clero, la iglesia, digamos, coquetea o se acerca con el gobierno y después hay una especie de discusión, así, una apertura, pero no hay una unidad mundial, una unidad humana, no, más tiende a que estar por todo lado dividiendo las cosas.
¿Pero tú crees que nuestra iglesia debería ser más firme frente a esta amenaza que está ocurriendo ahora?
Sí, pero actúe en oposición también, eso es malo. Yo pienso que la cultura neocultura humana de propiedad de este siglo XXI está demasiado dictatorial, demasiado así.
Demasiado maléfica hacia nosotros mismos,
como
¿no?
Quien dice que viene ya con sus altavoces desde otro planeta ya lanzando y unificando la Tierra. Pero y obviando el amor tan increíble de un Jesús supermente conocido e inevadible.
Sí, muchas gracias por esa llamada. Bueno. Efectivamente, estamos de acuerdo contigo. En realidad, falta un mayor pronunciamiento por parte de la iglesia. Y cuando decimos iglesia, pues no nos referimos a nuestros sacerdotes únicamente, ¿no? Porque iglesia eres tú, soy yo,
somos todos nosotros.
Nosotros, siendo iglesia, debemos pronunciarnos en contra de
este. ¿Tenemos otra llamada? Buenas noches.
Muy buenas noches, Elio y Marta, ¿no?
Sí, ¿cómo estás?
Mi nombre es Elda Dongo de Seminario.
Elda, bienvenida al programa. ¿Cómo estás? Te escuchamos.
Bien, mira, soy periodista católica, siempre lo sigo. Y estoy emocionada porque es la primera vez que entra mi llamada.
¡Qué gusto! Ah, qué bueno.
Sí, y sobre todo en un tema tan latente, tan trascendental y tan importante. Mira, yo puedo dar fe de que pocas personas ahora toman el matrimonio, incluso el civil, no muy a la ligera, por lo que ahora el Santo Padre ha abierto una apertura para que desde enamorados, desde noviazgo, se haga una pastoral para que se cimiente, ¿no? Del paso del matrimonio civil al religioso, algo ya más fehaciente, algo ya de valores integrales, ¿verdad?
Claro, y que sepan lo que están haciendo.
Exactamente, porque no es bueno, porque la cosa es así, bueno, nos casamos por civil y estamos casados. Bueno, pero si te complace, yo no tengo problema, o sea, separa la iglesia. Y no es así, o sea, no estamos comprando papitas fritas ni hamburguesas.
Claro.
No, o sea, y yo no estoy de acuerdo en el divorcio rápido que ahora, a la hora que estamos, ¿no? 2 de julio de este día, en todas las municipalidades de Lima Metropolitana, pagando una cantidad mínima, te divorcian pues en un mes, dos meses, sin mayor argumento.
Así es.
Muy lamentable que en el Perú lo pase. Esa es una distorsión, porque imagínate una persona que empieza a los 18 años, bueno, si me va mal me divorcio, bueno, y a los 20... y a otro, y a los 23 ya tuvo tres.
Exactamente.
¿Y qué es esto?
Y mira, Elio y Marta, yo les quiero decir que últimamente yo he tenido la oportunidad, y en calidad de periodista católica, de asistir ya a muchas tergiversaciones de matrimonios civiles en las cuales, como las ñañitas de 18, 21, 24, sin mayor escrúpulos, porque esto es no tener escrúpulos, ahora hacen del matrimonio civil la entrega de anillos y leen la parte de que, ¿cómo se llama? Uno entrega, cuando uno se compromete al altar, en un sacramento. Eso se está dando ahorita en toda la
mayoría. Como si fuese un matrimonio religioso.
Sí, ah, no, y en la recepción, porque en la recepción está pues la marcha nupcial y todo, igualito que fuera un sacramento, en realidad es un...
Y no saben ni siquiera qué es un sacramento y que se tiene que hacer en una iglesia.
No hay una preparación, y ahorita en la pastoral que ha abierto Benedicto XVI, está muy fehaciente, en realidad, el noviazgo, el comprometerse tanto en el matrimonio civil y el asumir en lo que es un sacramento. Mira, lo que Dios une en el cielo, el hombre es incapaz de ofender a Dios, ¿no? Haciendo esta separación, sobre todo de almas y físicas, ante el altar. Yo creo que es un atrevimiento de nuestra fe y quizás de mucha ignorancia.
Ignorancia,
y
sí,
de la falta de valores. Y ahí viene el ejemplo que ustedes dan. ¿Sabe qué? Yo lamento decir que esto viene de familia. Lamentablemente, si estamos en una célula vacía, que no vemos valores y todo, lamentablemente no podemos crecer como lindos arbolitos con luces navideñas, sino vamos a crecer torcidos.
Por sus frutos los conoceréis, dicen,
sí,
¿no?
La claro, distorsión sí que hay a nivel de todo el Perú es terrible. Es consternante, porque yo no creo que ustedes quieran ir a un matrimonio civil donde todavía el alcalde, la persona que los casa, bueno, les permita, ¿no?, el chiste, porque es un chiste, ¿no?
Claro, es una burla.
Es una burla. Bueno, te tomo en la enfermedad, en la esto, y se dan los anillos, qué lindo la foto, y la marcha nupcial. A mí me parece eso gravísimo, y te digo que en varias ocasiones se estila solo así, y bueno, si el Papa anula el matrimonio, en buena hora, y si no, bueno, ya nos casamos por civil, y una treta, una mascareta, ¿no?, en la cual ellos creen que han recibido un sacramento. Y lo peor es, y eso sí es bien grave, porque es una falta. Tú los encuentras los domingos escuchando misa y comulgando.
¡Qué bárbaro!
Comulgando, bueno, y te lo digo, ¿no? Yo ya tengo comprometida mucho tiempo en calidad de periodista católica. A mí me dicen que soy muy radical, pero estas son cosas que realmente repugnan.
No, claro, sí, ¿no? Yo te agradezco por tu llamada y, Elba, como tú dices, gracias, sí, Elba, nosotros somos católicos, cristianos, y nosotros,
qué
y
bueno,
todos los radioyentes,
¿no?,
tenemos que luchar en contra de eso, poner un granito de arena, y tú como periodista...
En el ámbito que te
toca trabajar, te agradecemos, yo te agradezco, y lucha, y sigue adelante, te apoyo, que Dios te bendiga, y gracias por tu llamada. Creo que tenemos otra llamada. Buenas noches.
Adelante.
Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Su nombre,
sí,
por favor?
Miriam. Bueno, estoy de acuerdo con todo lo que han manifestado las personas que han llamado anteriormente, pero también pienso de que cuando un matrimonio se rompe así, de esta manera, se divide, los que más sufren son los hijos.
Así es, o sea, los afectados se ven los hijos.
Entonces los padres vienen a ser unos perfectos egoístas que están pensando en lo que ellos en ese momento quieren hacer, no sacrifican nada, ni el poder tratar siquiera de comprender al otro, o como dijo un padre una vez en un matrimonio muy bonito, dijo... El secreto de la felicidad en un matrimonio es que el esposo se case con la mentalidad de ser feliz al esposo y la esposa hacer feliz al esposo.
Así es,
que no haya egoísmo
a la otra persona.
Que no haya egoísmo, pero ahí hay un egoísmo total. Entonces no les importa nada los hijos.
Y dicen encima la ley los apoya, imagínate.
Claro, y si la ley los apoya, como dijo muy bien
Elba,
creo, no, sí, y no sé quién de ustedes, disculpen, dijo... los padrastros de la patria, porque
sí,
esos son padrastros,
sí, sí,
que están dando una ley semejante, que deberíamos los católicos pronunciarnos enérgicamente. Y ya en una oportunidad hace tiempo se dio el caso de una ofensa grave a la Santísima Virgen y todos los católicos salimos, que nos fuimos hasta a pie, no sé hasta dónde, hasta la Plaza de Armas, hasta la Catedral. Pues ahora que ya convoque el arzobispo Monseñor Cipriani, enérgicamente a todos y todos lo haremos.
Mira, sí, yo creo que
por supuesto, sin, tenemos que
deberíamos hacer una marcha, porque un poco debemos como que nos han hacerlo, cogido de sorpresa, ¿no? O sea,
deberíamos incluso hacer, ustedes están promoviendo esto tan bueno y los felicito, que Dios los bendiga, un memorial y conseguir firmas y ir todos ahí hasta la catedral y delante del palacio a reclamar esto, porque no se puede, pues una
tenemos
cosa así,
que
¿no?
ser esto cristianos y católicos activos, no pasivos.
Claro, no, no limitarnos a criticar o a decir ay qué mal y qué. No, tenemos que hacer algo. Y yo creo que eso es lo que está esperando el Señor y la Virgen Santísima, claro, que hagamos algo.
Y como tú dices, por el bien de nuestros hijos, que son los futuros de la es el futuro ciudadanos de los ciudadanos,
claro,
de la sociedad, y
es
por
que
nosotros
somos
mismos,
los que,
¿no?
Somos los que tenemos que marchar contra corriente.
Así es.
Gracias.
Bueno, muchísimas gracias.
No, gracias Miriam por tu llamada.
Hacemos una pausa y regresamos. Oh, perdón, tenemos una llamada más. Adelante, por favor.
Buenas noches, mi nombre es Iván.
Iván, ¿cómo estás? Bienvenido.
Yo quería aportar a esta charla, bueno, yo soy soltero hasta ahora, no me he casado.
Sí,
pero claro, lo que se ve en esta sociedad es que ya no hay una visión hacia lo sagrado. O sea, cuando yo voy a una iglesia a recibir cualquier tipo de sacramento, tengo que darme cuenta que el sacramento me vincula con el Señor y el Señor se vincula conmigo.
Sagrado, como tú dices, pues es un acto sagrado.
Es un acto, es un juramento, como decía, no sé, alguna vez vi en un devocional, qué terrible lugar es la casa del Señor, pero no terrible por feo, sino terrible porque es algo que escapa, que va más allá de nuestra visión humana. O sea, eso debería verse también en las charlas prematrimoniales, ¿no?
Y que muchas veces lo profanamos, ¿no?, con nuestras actitudes.
Un sacramento es algo, precisamente, algo sagrado. Sí. No es para que la chica se vea bonita, se adorne y qué bonita la foto con el padre, no es así. Esa es mi opinión, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Iván. Y aparte, otra llamada, tenemos adelante.
Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Nuevamente, soy Jorge Carvajal.
¿Qué tal, Jorge?
¿Cómo estás, Jorge? No, bienvenido.
¿Sabe qué? Que solamente para decirles que no hay problema, ¿sabe qué pasa? Que yo llamé hace un rato, ¿no?
Sí, sí,
entonces,
Jorge.
Entonces le digo que como no hay matrimonio, no va a haber divorcio. Entonces decimos, ahora, ¿cómo vamos a hacer para que haya matrimonio? ¿Qué podemos hacer con eso?
Claro, hay que trabajar, como tú, o sea, tu posición es trabajar más firme en el matrimonio para que no existan divorcios.
Lógicamente, sí, hay que luchar por lo bello.
Así es, entonces, sí.
No, y lo importante es que a la juventud le enseñemos y que hagamos caso al Papa de que antes de que se casen sepan qué cosa es el matrimonio, qué cosa es un sacramento, cuando me caso, qué estoy haciendo, y que realmente no vayamos al matrimonio sin saber a dónde vamos ni qué hacemos. Y cuando estamos dentro de él, que sepamos que es para siempre y que nos tenemos que donar y que realmente sepamos lo que es amar, ¿no?
Sí.
¿Tenemos otra llamada? Buenas
Adelante,
noches.
Buenas noches.
Buenas noches, hermano. Habla Luz María de San Martín de Porres.
¿Cómo Luz estás, María, ¿cómo estás?
Bueno, yo quería manifestar, ¿no?, lo que Dios ha unido, el hombre no lo separe, ¿no? Y que Dios creó hombre y mujer para que sean una sola alma, ¿no? Y entonces, ¿cómo es que ahora con esto del divorcio rápido se puede desechar eso? No puede ser, porque siempre va a estar unido a su esposa, ¿no?, hasta que la muerte lo separe, ¿no?
Claro.
Y es un pecado grande que nadie conoce, ¿no? Porque todos, como dijo una hermana anterior, ¿no?, inclusive van a misa, comulgan y están comiendo de su propia condenación, como dice la Biblia, ¿no?
Así,
o sea,
es
algo terrible, porque ningún cristiano es ahora comprometido, inclusive los periodistas, los medios de comunicación no tocan un solo tema de lo que el Papa dice, de lo que el Papa dicta. Nadie se entera de eso. Si es que
parece
uno
que ya nadie sabe amar, nadie se preocupa por rescatar el amor dentro del matrimonio, la fidelidad, esos temas no les interesa, ¿no?
Se ha perdido, ¿no? O sea, lo malo está tan proliferado que a veces lo bueno lo toman como tonto. Y
exacto,
no es así, ¿no? Jugar con un sacramento, ¿no?
Y no saben que el daño que nos están haciendo y estamos haciéndonos
a
nosotros mismos.
A los hijos,
mismos, ¿no?,
a las generaciones.
Y estamos haciendo un llamado a todos los cristianos, a todos los católicos, que estemos a favor del matrimonio, para que nos unamos, para que reclamemos y para que no dejemos que esta ley salga, porque realmente es un daño a la sociedad.
Eso es, hermano. Y eso era lo que yo quería manifestar.
Gracias por tu llamada.
Hacemos una breve pausa y no se olviden, regresamos en nuestro tercer segmento.
toda mi vida cambió. Cuando la vi, fue una tarde de otoño. En mi corazón su nombre floreció. Y entonces comprendí que no quería andar solo. Como un vuelo de gaviotas al amanecer, algo dentro mío subió al cielo. Supe que sus ojos en mi alma yo iba a tener por el resto de mi vida. Y así soñamos un amor para siempre, profundo como el cielo, sincero y transparente. Y así buscamos un amor para siempre, hecho de barro y sueños, fuerte como un torrente.
Continuamos en Travesía por la Vida con nuestro tema de hoy, el divorcio rápido, y tenemos una llamada. Buenas noches.
Buenas noches, quería dar mi opinión.
¿Cómo no? ¿Tu nombre, por favor?
Teresa.
Teresa, bienvenida.
Mire, para mí que prácticamente ya están destruyendo a la familia.
Sí.
¿No? Con este matrimonio de divorcio rápido, ya destruyen a la familia.
Sí, es un golpe, ¿sí?, más que nos están dando a todos los que defendemos los hogares, los que queremos un hogar bien formado, los que luchamos por que cada día hayan mejores hogares en la familia. Eso es un golpe lamentable, ¿no?
Sí, me parece una mala...
¿Qué sugieres tú? ¿Qué propones?
Que deberían de más o menos en las charlas de matrimonio explicarles qué es el matrimonio.
Un mayor trabajo prematrimonial, ¿no?
Para qué se van a unir, es para formar una familia, no para ellos.
Sí.
¿No?
Sí. Para donarse, para darse.
Sí.
Y nosotros debemos de hacer un reclamo y no debemos de permitir que esa ley salga, así que unámonos y juntámonos todos en contra de esta ley, que realmente, como tú dices, es en contra de nosotros, como personas, como cristianos. Mm. Y esto tenemos que señalar lo que el Santo Padre dijo, ¿no? Que el matrimonio, lo que es el matrimonio y la familia, es un ámbito de singular atención pastoral y que debe de haber una catequesis y debe de ser sólida y estable.
Muy bien. Tenemos otra llamada. Buenas noches. ¿Su nombre, por favor?
Soy Francesca.
Disculpe más fuerte, no le escucho.
Soy Francesca.
Francesca, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenida.
Buenas noches. Mire, yo no sé si por ejemplo, qué se puede hacer cuando en la pareja el esposo es el que es infiel, ¿no? Y le da mal ejemplo a los hijos. Entonces, yo creo que ahí no hay vuelta que darle que... pienso, no sé, es separar al que da mal ejemplo, porque si no quiere enmendar su vida, pues la madre tiene que salvar lo poco que pueda quedar.
Claro, mira, como decían nuestros participantes anteriores, aquí lo que falta es un trabajo prematrimonial, lo que falta es rescatar los valores dentro de la familia y lo que falta es rescatar el amor. ¿Por qué ocurren todos estos problemas matrimoniales? Porque venimos de familias mal formadas, porque no nos han enseñado a amar, porque no nos enseñan a ser personas coherentes, comprometidas. Y el tema de la infidelidad, lamentablemente, es un tema que no va a desaparecer porque está arraigado a la naturaleza del hombre. Entonces, ¿cuántos matrimonios han superado esta realidad y este problema? ¿Lo han vivido y lo han superado? Pues son innumerables. Entonces, yo creo que a pesar de este problema, de este mal metido, de la infidelidad metido dentro del matrimonio, los matrimonios deben salir victoriosos. Para eso hay que rescatar la comunicación, hay que rescatar el diálogo, hay que rescatar el amor y demostrarle a los hijos que, pese a todo, el amor debe triunfar, ¿no es cierto? Ahora, hay, no solamente te puedo decir el caso del infiel, podemos mencionar el caso del drogadito, podemos mencionar el caso del alcohólico, podemos mencionar, etcétera. Entonces, el asunto está de que justamente, pues, si nos toca vivir esa cruz, uno tiene que luchar para vencerlo, ¿no? En casos extremos, raros, muy raros y extremos, la Iglesia contempla la posibilidad de separar a los cónyuges a fin de salvaguardar el bienestar de uno de ellos o de ambos o de los hijos. Pero eso no significa divorcio. Es distinto el estar separados temporalmente hasta que se puede estabilizar al divorcio. Bueno, creo que tenemos otra llamada.
Buenas noches.
Buenas noches. Habla Inés.
¿Qué tal, Inés? ¿Cómo estás, Inés?
Bienvenida.
Bueno, gracias. Yo los felicito por el programa y yo no sé si podría servir una sugerencia
por práctica. Por supuesto que sí.
A los que deseen actualmente por la ley separarse con divorcio rápido, etcétera, proponerles algo, y eso que sea un trato, si se puede lograr, ¿no? Un trato entre la Iglesia y el gobierno, ¿no?
A ver.
De que antes de que vayan al divorcio rápido, pasen por una pastoral familiar.
Un retiro matrimonial, podría ser.
Un retiro matrimonial, una pastoral, qué sé yo.
Sí, gracias por tu idea.
Eso podría ser...
Una gran ayuda.
Una gran ayuda, porque
muchos matrimonios podrían desistir de eso.
Así
por
es.
Supuesto, Inés.
Y tú, ¿no?, nos has hecho recordar que en estos retiros matrimoniales, justamente los que dan charlas,
claro,
son matrimonios que han tenido problemas, que los han superado y que con y esa calidad moral son capaces, ¿no?, de decir a los otros, miren, el matrimonio sale triunfador, ¿no?
Claro, yo pude, ¿por qué tú no, no? Y te
claro,
cuento, Inés.
Gracias.
Bueno, gracias. Es una buena opción, ¿no? Y como tú me decías en la tarde, ¿no? Es decir, mira, el matrimonio es de tres, ¿no? O sea,
claro.
Explícalo, por favor.
Bueno, nosotros para contarles, radioyentes, también participábamos de algunos retiros matrimoniales donde realmente hemos visto cambios y donde hemos visto que los matrimonios pueden cambiar y donde aprendimos esto, como Elio dice, ¿no? Que el matrimonio es de tres. ¿Esto qué significa? Que Dios tiene que estar en el centro del matrimonio.
Es la base.
Es la base del matrimonio, porque a veces hay cosas que humanamente no pueden salvarse, que humanamente no se pueden entender, que humanamente no se pueden
Pero
perdonar.
Pero lo que no es posible para el hombre es posible para Dios, ¿no?
Sí.
Así es.
Tenemos otra llamada. Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estás? ¿Tu nombre?
Señor, buenas noches. No estoy de acuerdo del divorcio, porque antes de casarse debe pensarlo dos veces, porque el matrimonio no es cosa de juego, ¿verdad?
Claro, no
sí,
es un
claro,
juego.
No
pues.
Es un juego.
Así es.
Porque los hijos lo que sufren, a veces las personas se casan a la volada, la juventud la mayor parte, ¿no? Y no se da cuenta de que una responsabilidad única, ¿no?
Claro.
Y esta deben pensarlo bien, como le digo, vuelvo a repetir, dos veces debe pensarlo antes de casarse.
Claro, y si bien es cierto, la Iglesia debe de tener catequesis y debe de enseñarnos y debe de haber pastoral.
Los hijos,
yo
cuando
también...
hay divorcio, los hijos lo que sufren, ¿no?
Claro.
Porque no es las criaturas, no tiene por qué estar sufriendo.
No tienen culpa de nada.
Claro, efectivamente, y... Esa deben pensarlo bien, por favor.
Sí.
Que no, primeramente yo no estoy de acuerdo. Yo soy casada de 50, el año 51.
Ah, te felicito, y qué buen ejemplo que nos das.
Bueno.
Muchas gracias
por esta llamada efectivamente, mira, lo que pasa es que nosotros antes de casarnos, de repente los jóvenes se casan muy apurados, muy apresurados y sobre todo sin haber experimentado el verdadero amor. Y un sacerdote, ¿te acuerdas?, nos decía, ¿no? La peor forma de cómo los jóvenes o cómo los novios o los enamorados pueden amarse es teniendo relaciones prematrimoniales, relaciones sexuales prematrimoniales. ¿Por qué? Porque allí justamente no aprenden a amarse, simplemente empiezan a gozar, a tener placer, pero eso no es amor. Entonces los matrimonios se fundan ahora en base a un placer sexual, en base a un egoísmo, en base
a un
hedonismo, ¿no?
Sí.
Y no en base al verdadero amor. Por eso es que todo eso uno tiene que trabajar. Y la Iglesia es sabia cuando nos propone cada paso para el matrimonio y lo que ella nos propone en bien del hombre y de la familia, es sabia. Lo que pasa es que nosotros no nos hemos acostumbrado a escucharlo.
Y no solamente también creo que hay que dejar que la Iglesia tome este tema. Nosotros como padres, invoco a todos los padres y madres que por favor les digan a sus hijos desde niños qué cosa es el matrimonio, qué significa. a dónde van, cómo deben de vivir, ¿no? Obviamente con el ejemplo, porque las palabras enseñan, pero el ejemplo arrastra. Y amigos, tenemos una llamada. Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estás? ¿Tu nombre?
Mi nombre es Nelly habla de San Borja.
Muy bien, Nelly.
¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas bienvenida. Noches.
¿Sabe usted? Yo lo felicito por el programa.
Gracias.
Y sobre todo, yo tengo la esperanza que el señor presidente de la República, el doctor Alan García Pérez, y su señora esposa, la señora Pilar Nores de García, no va a permitir que su esposo firme.
Que corrijan este error, ¿no?
Sí. Así que tengo la esperanza en eso porque ellos son católicos y creyentes.
Sí.
Muchas gracias por...
Gracias. También sería bueno orar para que esta ley no se dé.
Eso lo hago, siempre lo hago.
Bueno, gracias.
Y también ustedes oren, pero con esa devoción, con esa sinceridad, ¿no?
Sí, gracias.
Así que, bueno, buenas noches.
Muchas gracias.
Gracias por atenderme. También.
Me has hecho recordar, pues, que efectivamente esto puede ser corregido ya, incluso hasta por conciencia, un tema de conciencia, ¿no? De repente el presidente y la primera dama puedan corregir.
Hacemos
ese error,
un
¿no?
llamado al señor presidente Alan García para que, por favor,
anule esta
ley
en contra del matrimonio,
en contra de la sociedad. Tenemos otra llamada. Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estás? ¿Tu nombre?
Francisca.
Francisca, ¿cómo estás, nuestra querida amiga? Gusto de hablar contigo.
Acabo de llegar ahorita de una oración. Algo bueno. Hermoso a tiempo llegué.
Qué
por
bien,
favor,
qué bien. Sí.
Que los divorcios o separaciones es el peor para ambos, el uno y el otro. Y mucho peor para los hijos. Además, sí. Para evitar esto, tiene que estar en todo lo peor, las adversidades que siempre hay en los hogares, siempre tener un momentito agradable como cuando fueron enamorados. Y llegarán con el tiempo a ser los mejores parejas y ejemplos que capaces de dar la vida el uno por el otro.
Claro, pues a más años, mayor romance, ¿no es cierto? No,
sí,
tiene por qué olvidarse de eso.
Eso
sí.
Es lo mejor.
Así
gracias,
es.
Francisca.
Gracias,
Francisca. Gusto de hablar contigo. Vamos a hacer una pausa y continuamos, amigos.
El amor no se puede olvidar, el amor no se puede olvidar, el amor sí fue amor de verdad, el amor no se puede.
Amigos, continuamos en Travesía por la Vida. El día de hoy tuvimos un tema que era divorcio fácil. Les agradecemos por sus llamadas. Y hablando de este tema, nosotros tenemos la reflexión de la semana, como siempre, y tenemos los 7 consejos para un matrimonio maduro. Así que los matrimonios que nos están escuchando, esto sería importante que tomen esto en cuenta. El matrimonio es para amar. Y amar es una decisión, no un sentimiento. Amar es donarnos. Es lo que estábamos hablando con las personas que nos llamaban. ¿Te acuerdas, Elio? Sí. Que no era egoísmo, ¿no? Sino que amar es donarse, es entregarse. La medida del amor es la capacidad de sacrificio. La medida del amor es amar sin medida. Quien no sabe morir, no sabe amar. Y no hay que olvidar esto. Amar ya es recompensa en sí. Como decía el padre Marcial Maciel, amar es buscar el bien del otro. Qué bonito, ¿no?
Sí.
Cuanto más grande el bien, mayor el amor. Los hijos son la plenitud del amor matrimonial. Este es nuestro primer consejo. El segundo consejo, Elio, ¿cuál es?
El amor verdadero no caduca. Es decir, los esposos no tienen el sello de caducidad. no son reemplazables, no son sustituibles, no tienen una fecha de expiración, no. El matrimonio se mantiene fresco y dura hasta la muerte. Como decía Francisca, hay que mantener vivo el romance, ¿no? A pesar de que toda convivencia a la larga traiga problemas. El amor ama hoy y mañana. El capricho o el caprichoso solo lo hace hoy. Los matrimonios son como los jarrones de museo, los jarrones antiguos, ¿no? Entre más años y heridas, más valen, siempre y cuando permanezcan íntegros. Soportar las heridas y las va limpiando el tiempo, hay que mantenerse como una sola pieza y es lo que más valor nos da. El amor en sí hace maravillas.
El tercer consejo. Toda fidelidad matrimonial debe pasar por la prueba más exigente, la de la duración. El matrimonio es para siempre, debe durar siempre, hasta que la muerte nos separe. La fidelidad es constancia. En la vida hay que elegir entre lo fácil o lo correcto. Es fácil ser coherente algunos días, porque todos nosotros podemos estar muy bien y ser muy buenitos unos días, pero lo correcto es ser coherentes toda la vida. Es fácil ser coherente en la hora de la alegría, mientras todo esté bonito, mientras yo sea feliz con mi esposo, mientras tenga dinero, mientras tenga salud, pero lo correcto es serlo en la tribulación. La coherencia que dura a lo largo de toda la vida se llama fidelidad. Correcto es amar en la dificultad, porque es cuando lo necesitan. Séneca afirmó, si quieres ser amado, ama.
Ese es el cuarto punto. Si quieres ser amado, ama. El verdadero amor busca en el otro no algo para disfrutar, sino alguien a quien hacer feliz. Como lo decían nuestros participantes, ¿no? Al momento de casarse, uno tiene que casarse pensando en que yo tengo como misión hacer feliz a mi cónyuge. La felicidad de tu pareja debe ser tu propia felicidad. El cónyuge es mi fin. Yo me debo a él. No es mi medio para yo hacerme feliz a mí mismo. No te has casado con un cuerpo. Te has casado con una persona que tiene sentimientos, que tiene emociones, que tiene alma, y que contigo se tiene que salvar, y que contigo tiene que hacer una vida espiritual hacia Dios. Una persona que será feliz amando y siendo amada. No te casas para ser feliz tú, sino para ser feliz a tu pareja.
El quinto consejo es, el matrimonio no es martirmonio. De ti depende que la vida conyugal no sea como una fortaleza sitiada, en el que, según el dicho, los que están afuera desearían entrar, pero los que están adentro quisieran salir.
Como una cárcel, ¿no? El matrimonio no es una cárcel, ¿no? Uno debe amar libremente.
Y no es para mártires, ¿no?
Así es. El sexto punto sería, el matrimonio, el amor matrimonial, es como una fogata. Se apaga si no la alimentas. Cada recuerdo es un alimento del amor. Ahora, puedes tener recuerdos negativos que te van a apagar esa fogata, o recuerdos positivos. Pierdes el tiempo y te haces daño y te aniquilas trayendo recuerdos negativos del pasado. Piensa mucho y bien de tu pareja. Dale tu confianza, dale tu amor, vuelve a darle ese perdón. Fíjate en sus virtudes y perdona sus defectos. Que el amor sea tu uniforme, vístete de amor. Amar es hacer que el amado exista para siempre, es decir, tú, gracias a mi amor, nunca morirás.
Y el séptimo consejo y el último es este. Para perseverar en el amor hasta la muerte, vive las tres Ds. Acuérdense, amigas, las tres Ds. ¿Cuáles son? Diálogo, Dios y detalles. Dios, familia que reza unida, permanece unida. El diálogo tenemos que tenerlo siempre con nuestro esposo y nuestra esposa para evitar que los problemas crezcan. Siempre hay que conversarlo. Y los detalles, de palabra y de obra. Siempre, por favor, los esposos siempre tienen que estar diciéndoles a sus esposas qué bonito peinado, qué rico cocinas, etcétera, etcétera. Y las esposas, engreír también a sus esposos. Se te antoja comer, atenderlo bien, eres el mejor esposo del mundo, o hoy la cena la hago yo, y nuestros hijos estarán orgullosos de nosotros. El amor matrimonial nunca puede estar ocioso. Siempre tiene que estar activo, siempre tiene que estar creciendo, siempre tiene que estar donándose el uno al otro.
Y Marta, nos despedimos con nuestra oración por la vida, agradeciendo a todos esta participación y el haber estado con nosotros acompañándonos. Les recordamos que el próximo miércoles a las 8 de la noche estaremos nuevamente en el programa Travesía por la Vida. Oh María, aurora del mundo nuevo, madre de todos los vivientes, a ti confiamos la causa de la vida. Mira, madre, el número inmenso de niños a quienes se impide nacer, de pobres a quienes se hace difícil vivir, de hombres y mujeres víctimas de violencia inhumana, de ancianos y enfermos muertos a causa de la indiferencia o de una presunta piedad. Haz que quienes creen en tu Hijo sepan anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida. Alcánzales la gracia de acogerlo como don siempre nuevo, la alegría de celebrarlo con gratitud durante toda la existencia y la valentía de testimoniarlo, solicita constancia para construir, junto con todos los hombres de buena voluntad, la civilización de la verdad y del amor, para alabanza y gloria de Dios Creador y amante de la vida. Amén.
Sion ruega por nosotros. Sí, de la alianza, ruega por nosotros, llena de gracia.
Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy en nuestro programa Travesía por la Vida. Los invitamos para el próximo miércoles a las 8 de la noche, como siempre. En Radio María, y los esperamos para sus llamadas, para poder comunicarnos. Esperamos también sus sugerencias de los temas que ustedes gustarían tratar. Nosotros estamos aquí aptos para escucharlos y que Dios los bendiga.
Y no se olviden de orar por estas cuatro familias que todos los miércoles les acompañamos.
Gracias y buenas noches. Que Dios los bendiga.
Cada vida humana es un don de Dios, llamada a la vocación asombrosa de participar de la vida y de la felicidad de Dios.
Santa María, Madre del Amor, que adoraste en tus brazos a tu Hijo Jesús, toca el corazón. Que salve a los niños por nacer.
Por eso en Radio María te invitamos a escuchar Travesía por la Vida, un canto a la vida en el que descubriremos juntos la maravilla de ser hijos de Dios.
Santa María, Madre del Amor, que acunaste en tus brazos a tu Hijo.